Esta historia que te voy a contar arranca en la España de 1982, la misma que el 30 de mayo pasó a formar parte de la Alianza Atlántica, la OTAN, una adhesión que culminó con un referéndum en 1986.
Rectificar en el servicio de todos cuando hay que rectificar para seguir avanzando.
No, con todo el cuerpo, con toda el alma.
Un gran sí, con un sí que sea clamoroso.
Unos años antes, en 1978, habíamos aprobado la Constitución. Unos meses más tarde, nuestro protagonista de hoy se incorporaba al entonces CESID. El CNI, a partir de 2002, ya nos situamos, concretamente al destacamento de Cádiz. En aquellos días España lloraba por las 9 personas muertas y los 61 heridos en el atentado de la cafetería California 47 en la calle Goya de Madrid.
Recuerdo que era un sábado por la tarde, habíamos quedado a merendar pues mi madre y yo con unos tíos míos en la cafetería California por una tontería, ¿no? Yo estaba haciendo una colección de cromos de Eras una vez el hombre y mi tío, que no tenía hijos, pues cambiaba mis cromos durante la semana con sus compañeros de trabajo. Fuimos a merendar, mi madre y yo llegamos por un lado. Mi tía llegó más tarde porque mi tío se tuvo que ir a dar una vuelta.
El atentado de los Grapo llevó a la inteligencia española a observar de cerca lo que se cocía, fíjate, en los astilleros de Cádiz, donde frecuentemente se producían huelgas. Se temía que en las reuniones del Partido Comunista entonces hubiera infiltrados de los Grapo. Así arranca la novela del exagente del Centro Nacional de Inteligencia, capitán de navío de la Armada, Jaime Rocha. Su paso por el centro de inteligencia se titula, en este caso, Alta Traición. Edita Doble Identidad y, en fin, hago un pequeño paréntesis, cuenta con un prólogo extraordinario. Jaime Rocha, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Te ha gustado la introducción?
Muchísimo.
Es culpa de Paloma Serrano. Luego comentamos.
Luego le echaremos la culpa.
Alta Traición es la última entrega de una trilogía. Operación El Dorado Canyon, 2020. Y El Muro, 2021. Tres novelas en las que narras tus 17 años en los servicios de inteligencia. Lo más difícil del proceso de creación ha sido que el lector no lo recibiera como una revancha, como las anécdotas del abuelo. Lo más difícil es contar la verdad hasta donde hayas podido.
Pues mira, no me ha resultado difícil porque, como tú ya muy bien sabes, y ahora para nuestros oyentes, el inicio de toda esta aventura literaria era porque quería dejar un testimonio a mi familia. O sea, que yo lo que estaba escribiendo en realidad no era una novela para publicar, era una novela para que mi familia, cuando fuera, pues tuviera el testimonio de las cosas que yo hacía cuando estaba en el servicio. Pero he aquí que un día, estando con un buen periodista amigo mío que se llama Ángel Expósito, no sé si te suena.
Me suena, sí.
Pues estábamos tomando una cerveza en Madrid y yo tenía la novela encima de la mesa.
¿En un Vips?
Sí. Y me preguntaste, ¿eso qué es? Y digo, pues una novela. ¿Y qué vas a hacer? Y entonces yo estaba en tratos con una editorial para hacer una autoedición cortita, 100 ejemplares así. Y entonces tú la leíste, te gustó y ya empezó ahí el camino por las editoriales hasta qué que bueno. Llegó a... Pero bueno, tú eres culpable en una buena parte.
Sí, no recordaba yo. ¿Quién es Julián Roig?
Bueno, Julián Roig es uno de los muchos nombres que yo he utilizado durante el tiempo que he estado en el servicio, porque nosotros cambiábamos... Estaba hablando de los operativos, ¿no? Porque tú sabes que dentro del servicio hay una serie de agentes de distintas misiones, ¿no? Están ahora los hackers con el tema de la guerra cibernética, o sea, la gente especialista en idiomas, por ejemplo... árabes de minorías árabes que a veces utilizan los yihadistas, y están los analistas, que son gente que recibe mucha información sobre un tema muy, muy concreto, muy determinado, y hacen luego lo que yo le llamo el destilado de la información, que es lo que va al gobierno, ¿no? Pero luego están los agentes operativos, que son los que íbamos fuera, al extranjero, y obteníamos información clasificada de otros países, según los objetivos que nos habían marcado. Entonces, claro, para eso, nosotros cada vez que viajábamos, íbamos a la Comisaría General de Documentación, con un par de fotografías, entregábamos la foto y el policía me preguntaba, ¿y tú ahora cómo te llamas? Pues ahora me llamo Julián Roch. Otra vez me llamaba, yo conservaba la J y la R. Una manía, pues no tenía por qué, pero bueno, y otro día era Juan Reyes y otro día era lo que fuera.
Por enmarcar históricamente esta alta tradición, ¿de qué tiempo estamos hablando?
Pues esto fue ya, mira, yo estuve primero en Madrid, en Cádiz, y luego estuve en el gabinete de Manglano del 83 al 86, y cuando yo salgo del gabinete de Manglano, entro en una unidad de obtención de información del Magreb. Entro a mandar esa unidad y cuando entro empiezo a ver cosas muy raras. Empiezo a ver cosas muy raras porque, como digo, ahí había gente nuestra incluso implicada en un contubernio grande. El objetivo era echar a Manglano. Manglano era una persona molesta para mucha gente y quería encargárselo.
Te iba a preguntar, ¿la alta traición, el traicionado es Manglano?
El traicionado es Manglano, evidentemente. Bueno, es España en realidad porque... Este hombre fue el creador del servicio de inteligencia, este hombre estuvo 14 años ahí con una trayectoria impecable y claro, pues resultaba molesto porque no era de hacer concesiones, no era de hacer muchos amigos y trataba a la gente con rigor y tal, ¿no? Y pues eso molestaba sobre todo políticos y alguna persona con muchos afanes de ser protagonista y de ser jefe del servicio de inteligencia y tal, que ya ha fallecido. Yo en la novela lo denomino Enrique del Arco, es el personaje, y bueno, pues esa parte, además, incluso Carmen aquí presente tuvo participación también, porque nosotros íbamos al chalet de la Moraleja, donde nos invitaban y tal, y ella siempre me acompañaba, y entonces, bueno, pues eso lo vivimos, y claro, eso en cuanto se vio el cariz que estaba tomando y el volumen y la importancia y una campaña de prensa brutal en contra de Manglano en revistas y en periódicos diciendo que el servicio no funcionaba, que aquello era un desastre, que no nos entendíamos con los servicios de la Guardia Civil y la policía, que tal, que nuestros agentes en el extranjero tenían problemas en las embajadas. Bueno, todo era negativo, todo era para desprestigiar a Manglano y quitarlo de en medio, ¿no?
La inteligencia, y por desgracia lo estamos viendo ahora con la guerra en la puerta este de Europa, la guerra de Ucrania, ¿la inteligencia es el pilar fundamental de la defensa de un país?
Lo dijo Sun Tzu 5 siglos antes de Cristo, en el arte de la guerra. Un ejército sin espías es absolutamente inútil, es ciego y sordo.
Vengo a asumir esta responsabilidad con enorme ilusión, lealtad y con la humildad del que se sabe eslabón de una cadena o página en un libro.
Es la voz de Esperanza Casteleiro, la actual directora del Centro Nacional de Inteligencia, tras la destitución de Paz Esteban. Sin poner nombres propios, me venía de perlas este corte porque es muy reciente. ¿La política hasta dónde debe inmiscuirse en la inteligencia y en la información, con mayúscula, de un Estado?
En absoluto. En absoluto, en ningún aspecto. De hecho, los directores de los servicios del servicio de inteligencia los nombra el gobierno, evidentemente, ¿no? La procedencia hasta ahora había sido militares, diplomáticos, personas tal. Se rompe la trayectoria con Paz, precisamente, que es una persona de la casa, que entra, pues como entramos todos, como un agente, y va subiendo escalones hasta llegar nada menos que a es secretaria general, y después de secretaria general pasa a directora, ¿no? Yo la conozco personalmente, somos amigos, nos llevamos estupendamente y tal, y es una mujer que verdaderamente tiene una trayectoria ejemplar, ¿no? Y ahí se rompe esa trayectoria que había de nombramiento a gente ajena al servicio. Y luego ya, pues claro, al destituir a Paz, pues el siguiente paso ha sido el de Esperanza, también una persona de la casa, aunque había ido al Ministerio de Defensa como secretaria general con la actual ministra y ahora ha vuelto otra vez y bueno, pues muy bien, me parece estupendo. Yo creo que la valía de las personas es lo que de verdad importa, ¿no?
Sí, pero nos quedamos con el principal axioma, la política no debería, la política o por lo menos los partidos, claro. Cosa es otra.
Pues eso era lo que le causaba problemas a Manglano, precisamente. Claro. Vamos, yo no voy a dar nombres, pero en una ocasión me mandó a entrevistarme en el País Vasco con un político de mucho renombre para decir, mira, le vas a decir que nosotros no estamos para eso. De parte mía, le vas a decir que... Y allí se lo dije Y lo entendió, o no lo entendió, pero vamos, se lo dije.
La inteligencia, en cualquier país, y en este más, trabaja en dos patas. Inteligencia exterior e inteligencia interior. Vamos por partes. La inteligencia interior. El enemigo, en tu época, era ETA. ¿Y ahora quién es?
Sí, fundamentalmente ETA. Bueno, pues ahora los movimientos separatistas también, evidentemente. Sin duda ninguna, vamos, además, es que estos movimientos separatistas, todo el tema del proceso y todo eso, con una influencia exterior brutal, o sea que incluso...
Claro, ahí tenemos a Rusia, no cabe ninguna duda.
Bueno,
¿no?
Tenemos a Rusia, acuérdate que detuvieron en alguna de las manifestaciones, detuvieron a activistas italianos y franceses, alguna ONG irlandesa. Desde Bruselas también hubo algunas ayudas, o sea que no solamente fue el KGB y un banco ruso, ahí había tal, y bueno, y tú y yo oímos una conversación en el aeropuerto de París de una persona que venía de buscar fondos de Venezuela.
Sí, 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 es verdad, absolutamente. Tú venías de un viaje personal, familiar, y yo también quiero... No, yo venía de dónde, yo hacía escala... Viniendo de no sé qué país también.
Sí, nosotros veníamos de Singapur, de ver a nuestra hija allí.
Es verdad, es verdad. Sí. Y yo hacía escala de no sé qué país de África que siempre hacen escala en París. Dicho sea de paso. ¿Quién es nuestro enemigo exterior?
Nuestro enemigo exterior...
Nuestros enemigos exteriores.
Claro, es que es verdad. El servicio de inteligencia tiene que tener una acción preventiva. Para tener esa acción preventiva lo que necesita es información, ¿no? Sí, y nosotros lo que tenemos es estar preparados para cualquier... eventualidad que se produzca, venga de donde venga, puede ser de Marruecos o puede ser de cualquier otro sitio. Entonces, nuestro enemigo exterior, entre comillas, porque no hay un enemigo declarado, no se le ha declarado la guerra a nadie, ni nadie nos la declara a nosotros, pero nosotros lo que sí tenemos la obligación es poner el acento sobre todo en quien más posibilidades tendría de tener un conflicto, como es el caso de Marruecos. En la época mía, el objetivo número uno informativo era Marruecos, las Fuerzas Armadas de Marruecos y todo eso.
El momento ha llegado para que las Naciones Unidas asuma sus responsabilidades, impone a Marruecos poner fin a su ocupación ilegal y permitir al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación.
En los primeros capítulos de esta alta traición, también el protagonista es el Sáhara Occidental. 30 de agosto de 1988, el secretario general de Naciones Unidas, el peruano Pérez de Cuellar, junto con el presidente de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización para la Unión Africana, anuncian la celebración de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. ¿La historia se repite?
Evidentemente, evidentemente. Yo cuento ahí las conversaciones que tuvimos a cuatro bandas, ¿no? Con los americanos, marroquíes, Polisario y nosotros, y bueno, la relación que teníamos. Y además, mira, ayer estuvimos con la viuda de una persona que ya falleció, que nos ayudó muchísimo. En la novela le llamo Antonio del Valle. Y efectivamente, bueno, pues estuvimos recordando todo ese capítulo y todas esas difíciles conversaciones que tuvimos en esa época, que luego culminaron, pues eso, con la declaración del 91, del referéndum de autodeterminación para el Sáhara y tal. Bueno, la historia se repite, sí.
Y los protagonistas no cambian. Hemos hablado del exterior y del otro lado del estrecho. Hemos apuntado al principio el terrorismo. Volvemos a los capítulos sobre ETA, de lo que hablas también con operaciones muy concretas. Uh-huh. En esos años, no... Había desaparecido ETA, años de plomo terribles. ¿Qué son las Mugas? Que hablas mucho de ello.
Bueno, era el sitio por donde pasaban los terroristas hacia Francia. Eran unas zonas en el Pirineo, Navarro y Vasco. Y eran zonas que ellos tenían muy controladas y que efectivamente, además las relaciones en aquel momento en cuanto a extradición de terroristas y tal, pues prácticamente como que no. Y entonces nosotros lo que establecimos fue allí un centro con una tapadera de una empresa para controlar ese paso de los terroristas de Francia hacia España y viceversa.
En cuanto a la matrícula del coche que acompañó a la señora Sillan a casa la otra noche, se trata del coche del ministro Hempf. Wisla, no podemos vigilar a los altos cargos. Lo he suprimido de tu informe. En adelante, nada por escrito al respecto. Cuéntamelo en persona.
La vida de los otros. Es una película, pero esta alta traición está basada en hechos reales. Estamos con el exagente del CSID, del CNI, el capitán de navío de la Armada, Jaime Rocha, que nos presenta su última novela, Alta Traición. Este corte me venía que ni pa'l pelo. En los servicios de inteligencia, Jaime, ¿alguien se fía de alguien? En este caso en concreto, ¿no te fiabas ciegamente de Manglano?
A ver, creí que estás preguntándome.
Entre vosotros cuando, también.
Entre nosotros también. Bueno, pues nosotros, como narra un compañero en una en otra novela, pues tuvimos un topo. Nosotros, cuando yo llego a la unidad de adquisición de información del Magreb, me encuentro que hay uno de los nuestros que es un traidor. Entonces, efectivamente, además, nosotros tenemos un servicio de seguridad interior donde esas personas se encargan de controlarnos. Nosotros no somos gente libre que va por ahí haciendo lo que le da la gana. Nosotros también que tenemos que someternos a una disciplina. Nosotros, por ejemplo, pues no podemos hacer lo que hizo alguno de sacar documentación clasificada de la casa, pero había gente, y además es conocido, no hace falta el nombre, que lo ha hecho, ¿no? No te puedes fiar absolutamente de nadie. De nadie, de nadie.
¿De Manglano sí?
Yo de Manglano tenía fe absoluta, de verdad, te lo digo, sí. Sí, yo creo que, además, nunca me defraudó, ¿eh? Yo entré un poco a porque era un hombre muy seco de trato y tal, ¿no? Yo me acuerdo de la primera reunión que tuvimos en el gabinete. Era una mesa ovalada donde estábamos 8 o 9 personas y mirándome fijamente, era la primera vez que iba, me dice, todo lo que se habla en esta mesa es secreto y tal. Bueno, bien. Y la segunda vez, todo lo que se habla en esta mesa es secreto. Y la tercera vez, entonces le dije, que ya me he enterado, que ya sé que no hace falta que me lo repita más. Bueno, cuando salimos de allí los compañeros, pero ¿cómo te has atrevido a decirle y tal? Bueno, eso me ganó su confianza y su amistad, porque luego, además, luego yo le preparaba un programa de la visita de un ministro o de un jefe de un servicio y tal, ¿no? Y se lo llevaba a su despacho, lo veía y me decía, no, esto no me gusta y tal, que sí, director, que no sé qué. Teníamos nuestras discusiones, al final se hacía lo que él decía, naturalmente, pero eso, yo me atrevía, como he hecho toda mi vida, a decir las cosas como las pienso. Luego mi jefe, naturalmente, hace lo que creen que tienen que hacer. Pero esa franqueza me ganó su confianza y yo he tenido un trato especial con él, de verdad.
Jaime, ¿quiénes son las Cármenes?
Bueno, las Cármenes son las sufridoras de esta historia, ¿no?
¿Qué son?
Pues son mujeres que no saben que su marido se está jugando la vida por ahí, que incluso su vida y la de sus hijos puede también estar en peligro. Y bueno, pues quizás sea bueno la inconsciencia en ese caso, ¿no? Porque a lo mejor ellas no están tan preparadas como podríamos estar nosotros. Y, bueno, hablo de Cármenes en femenino, pero también se puede dar el caso contrario, ¿no? De algunas agentes femeninas que tienen sus parejas masculinas que son ignorantes también del trabajo que están haciendo.
Y también son madres y tienen hijos.
Y también son madres y tienen hijos y tal, por supuesto que sí. Pero sí.
¿Hasta dónde le contabas cosas?
Pues mira, ni siquiera sabía dónde iba de viaje. O sea, yo salía con una maleta, no sabía ni dónde iba, ni cuánto iba a tardar. Y ahora me dice que ella se figuraba que, dice, donde haya follón, ahí está este tal. Bueno, una vez sí había follón y estaba yo en el follón y otras veces no. Pero no, en ese momento no tenía por qué saber nada, ¿no? Ella se enteraba, fíjate, cuando yo la llamaba, por ejemplo, pues a la salida de Trípoli llegó a Frankfurt. Tenía que haber ido por Roma, ¿sabes? Y bueno, pues desde Frankfurt, mira, ya estoy en Frankfurt, mañana en Madrid, o en Barcelona cuando salimos en un avión desde Tánger corriendo y tal, que estoy en Barcelona, mañana tal, pero hasta ese momento ya no sabía nada.
Hago otro paréntesis. Con todo lo que estamos viviendo y con todos tus viajes por el norte de África, por el este, por cuando pisas suelo europeo, joder, qué alivio, ¿eh? No pues sabemos sí. Lo que tenemos los europeos.
Sí, pues sí. Pues sí, pues sí. Sí, es con una tranquilidad, ¿eh?
Es con diferencia la mejor región del mundo para tantas cosas.
Sin duda ninguna. Pero eso te da lo mismo Roma que Frankfurt, sí. Que cualquier París, cualquier otro sitio, estás seguro.
Ya estoy en casa.
Seguro. Sí, sí, sí.
Y libre.
Y libre.
Y libre. Dos preguntas antes de terminar. Jaime Rocha. ¿cómo se encuentra la inteligencia española ahora mismo, con mayúsculas?
Pues mira, yo cuando Manglano pone esto en marcha y sus 14 años de ejercicio y tal, a la inteligencia española la pone al mismo nivel, absolutamente al mismo nivel que cualquier inteligencia occidental. De hecho, yo cuento en mis novelas operaciones que hemos hecho con el Mossad, con la CIA y tal. Nosotros lo que no teníamos era tanto dinero y tanta disponibilidad de medios económicos, e incluso personal escasitos, porque agentes de campo en la inteligencia española más bien no abundaban, ¿no? Ellos sí, ellos tenían una disponibilidad grande y tal, y tenían gente muy preparada y muy eficaz y tal, pero en cuanto a lo que se llama la operatividad, el tener claras las ideas, el lo que quieres, el ir a buscarlo y tal, el arriesgarte, el meterte en zonas pantanosas para obtener la información, eso exactamente al mismo nivel. Luego, nosotros hemos vivido la etapa posterior a Manglano, donde yo continuaba teniendo muchos compañeros dentro de la casa todavía, y la sensación que tengo es que seguía manteniéndose exactamente igual, ¿no? Del mismo nivel. Y tengo que decir, y lo conté yo, una cosa que no se conocía, que Manglano llegó incluso a firmar un acuerdo con el KGB. Nosotros íbamos a Estados Unidos a la graduación de una hija nuestra, cogíamos el avión en Viena, y cuando llegamos a Viena nos encontramos a Manglano y a su mujer, que venían en el mismo avión a Madrid, porque hacíamos escala en Madrid.
Solo que ellos venían.
Y que venían de Moscú. Yo creo que nadie lo sabía.
¿Cómo cambia el cuento, eh?
Sí, sí. Y venía de Moscú y entonces, bueno, pues en el viaje Carmen se sentó con Susan, su mujer, que por cierto ha fallecido el mes pasado. Y yo me senté con él y estuvimos charlando y tal, y me comentó, dice, sí, vengo de firmar con el KGB y tal. Y digo, vaya, vaya.
Caramba, cómo cambia el cuento.
Sí.
Y la última, Jaime. 28 años en los servicios de inteligencia. La sociedad española, no digo que sepa, ¿valora el trabajo que realizáis?
Creo que empezamos.
Joder, pues ya va siendo hora.
Sí, la verdad que sí. Porque hasta ahora incluso se ha hablado muy mal, ¿no? Yo tengo algún amigo periodista o alguna persona supuestamente ilustrada que ha hablado muy mal de nuestro servicio. Y yo creo que ahora con estas novelas y con las que está escribiendo Pablo Zarrabeitia, que es un agente en activo todavía y que escribe muy bien, pues yo creo que estamos dando a conocer, bueno, y conferencias. Yo he dado conferencias prácticamente en toda España, sobre todo en universidades, hablando de los servicios de inteligencia, de nuestro servicio de inteligencia y la historia de los servicios de inteligencia en España, que se remonta a la prehistoria, porque, bueno, Felipe II tenía el mejor servicio de inteligencia del mundo, ¿no? Y los reyes católicos lo mismo y tal. Y, bueno, pues todo eso la gente lo ignora. Y yo creo que uno de los empeños nuestros es precisamente darlo a conocer y que la gente sepa que tiene un magnífico servicio de inteligencia.
Lo dicho, ya va siendo hora. Jaime Rocha firma Alta Traición, edita Doble Identidad, la esperada última entrega de la trilogía Operación El Dorado Canyon, basada en las vivencias reales de un espía, de un agente de inteligencia español. Jaime, mi capitán de navío, muchas gracias.
Gracias a ti, como siempre. And all her friends tell her she's so pretty. She'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while.